Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, también como siempre, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. 3 años después de la victoria del Partido Popular en las elecciones generales, ayer se cumplieron los 3 años, el partido del gobierno sigue, por lo que se ve y por lo que se lee y se escucha, agarrado al clavo de la recuperación económica, claro, del quiebro al rescate, así ocurrió, del control del déficit público, también, y de la rebaja de impuestos para el año que viene, para dejar el estado de los bolsillos del contribuyente a la misma altura en la que estaban con Rodríguez Zapatero, el anterior presidente del gobierno que dejó la herencia que dejó, y de ahí la gestión del Partido Popular, basada en recuperar lo que la herencia le quitó. Todo ello hace de la gestión económica el estandarte con el que quiere ir el gobierno a las próximas elecciones. A partir de ese punto, dejando toda la gestión económica, que tiene muchas más luces que sombras, pero muchas más, a partir de ese punto, pues hay muchas zonas oscuras o de incomparecencia, sobre todo, que hacen del gobierno un ente que ha optado por la gestión. Es correcto, cada uno hace lo que le parece, abandonando la batalla cultural y de las ideas. El gobierno del PP es socialdemócrata, escorado al centro derecha, pero sobre el papel, esto último, porque su electorado ha visto cómo las subidas de impuestos, una ley de educación con pinta de irrelevante, la conservación del aborto como derecho o la inacción contra la corrupción en casa propia, encabezan una lista de asuntos en los que no valen solo los tecnócratas o los abogados del Estado, que todos ellos son gente sobradamente preparada, pero perfectamente capaz de formar parte de la estructura de otro gobierno en el que se hiciera precisamente lo contrario. No lo contrario al PP, sino un gobierno que haga algo. Ya saben, que porque tienen por la izquierda el monopolio de las decisiones, solo la izquierda puede tomar determinadas decisiones. Porque hay cuestiones como el aborto en las que el Partido Popular no ha hecho nada más que el ridículo. Al hablar de consenso, cuando tienen presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional que cuestiona la ley Aído Zapatero, que hace de la terminación de la vida del gestante un derecho. Ni siquiera estamos en el debate de plazos o de supuestos en lo del aborto, porque el gobierno mantiene los plazos de la ley que permite abortar en cualquier momento, que es la que está en vigor, que es algo insólito en el mundo. Que el aborto sea un derecho es insólito en España y en el mundo. La cuestión es que el electorado ve un partido que ni dice ni hace en este asunto nada, y eso, según algunos expertos demoscópicos consultados, es demoledor cara al votante. Preguntas. ¿Cuál es la posición de este gobierno sobre el aborto? ¿Alguien lo sabe? Dirán, el consenso. Al conservar la ley de Zapatero, ¿es que la comparten? 3 años, ¿eh? ¿El consenso es que los discapacitados fetales no tengan protección jurídica? Ese es el consenso, que lo expliquen. ¿Mantienen lo que firmaron en el recurso ante el Tribunal Constitucional, que duerme el sueño de los justos en algún cajón? Porque ya lleva 4 años, ¿eh? Los ritmos del Tribunal Constitucional no son de este mundo. No sabemos de cuál, pero de este no. ¿Son partidarios los del gobierno de proteger la maternidad con una ley? No lo han hecho, tampoco, en 3 años. No han hecho más que sembrar el desconcierto entre sus votantes. Dijo anoche en la linterna, en la cadena COPE, en este programa, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, cuando hicimos el programa ayer en Toledo, que no se guardó el proyecto Ruiz Gallardón en un cajón por cálculo electoral. Tampoco explicó, aunque insistimos, la razón, salvo el manido consenso. Sin consenso, han aprobado en esta legislatura la ley semiclandestina de educación, semiclandestina porque el ministro Bert lleva 1 año desaparecido en activo, que es otro de los logros de este gobierno, tener ministros desaparecidos en activo. Si se acuerdan, el ministro de Educación es Bert. O sin consenso, se hizo la reforma laboral, cuya implantación ha permitido mantener, eso sí, más puestos de trabajo que los que se iban a destruir con la legislación anterior. Y eso es, en eso sí que hay consenso. En los técnicos, que la reforma laboral ha servido para algo. El PSOE hizo la ley del aborto, o hizo del aborto un derecho, sin consenso. Y el PP no la cambia porque no hay consenso. Luego admite que solo vale el consenso de una parte, para todos. Cada vida importa es el lema de la manifestación convocada por organizaciones Provida mañana en Madrid, como el Foro de la Familia, cuyo presidente es Menino Blanco, que ha estado en Mediodía COPE.
El gobierno va a tener ocasión mañana de ver en las calles de Madrid a las 12 de la mañana, entre la glorieta de Ruiz Jiménez y la Plaza de Colón, a esa inmensa mayoría, habitualmente silenciosa, mañana no, de personas que amamos la vida y que Arriola no encuentra en sus encuestas. A ver si viéndonos es capaz de rectificar. Me alegraría mucho. Hay que salir a la calle porque podemos salir. Y como podemos hacerlo, hay que hacerlo cuando algo tan importante se trata como la defensa de la vida de la mujer embarazada. Estamos en un momento clave para que España dé o no dé un paso importante en la línea de mejorar la protección jurídica y política de la mujer embarazada y del niño no nacido.
Los que se manifiestan mañana en Madrid podrán o no haber simpatizado e incluso votado o no alguna vez al Partido Popular. Podrán ser o no católicos, practicantes, medio practicantes, agnósticos, ateos, de cualquier otra religión, porque en esto de defender la vida da igual, es cosa de todos, no es el monopolio de nadie. Los que mañana se manifiestan podrán votar a quien les dé la gana en el momento que puedan, incluso a lo mejor alguna vez al Partido Popular, pero todo indica, por las señales que emite el Partido Popular, que le da igual perder esos votos, porque son menos, según sus gurús, que los que perderían tocando la ley de Zapatero. Salvo que el Tribunal Constitucional aterrice de la nave espacial en la que habita y emita la sentencia. Una de las personas que más ha influido en la decisión de guardar la ley de Ruiz Gallardón es la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría.
No es un tema sencillo, siempre lo hemos dicho. Respetamos, desde luego, la posición de todos y cada uno de los que decidan asistir a esa manifestación o decidan no hacerlo. La tarea del Gobierno es trabajar por el máximo consenso en estas decisiones.
Y dale con el consenso. Y dale con el consenso. Y con los que no van a la manifestación también, que es un mensajito de la vicepresidenta. Como dicen, los que van no son. A lo mejor sí hay votantes del Partido Popular, incluso militantes del PP con cargo público. ¿Cuál es la posición de la vicepresidenta en este asunto? ¿La sabemos? Consenso. ¿Es o no es el aborto un derecho, algo insólito en el mundo? Pregunta, respuesta, no lo sabemos. Dice que no es sencillo, no, es muy sencillo, sí o no. Entre excepción y derecho, ¿con qué se queda? ¿Considera la vicepresidenta que defender la protección jurídica e institucional de los no nacidos es de extrema derecha? ¿Defender la protección constitucional de todos es de extrema derecha? ¿Y por eso el gobierno no dice nada? ¿Para que luego no le monten un numerito por la izquierda? Si no le importan las personas que le votaron en 2011, pues que cada uno haga su examen cuando toque volver a la urna. Dicho todo esto, ha terminado la Asamblea Plenaria de los Obispos. El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha explicado el llamamiento que hacen los obispos españoles a la regeneración.
A todos nos es necesario recordar que sin conducta moral, sin honradez, sin respeto a los demás, sin servicio al bien común, sin solidaridad con los necesitados, nuestra sociedad se degrada.
Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La Fiscalía ha presentado la querella contra Artur Mas, su vicepresidenta, y la consejera de Educación por la consulta del 9N. Les acusa de desobediencia grave, prevaricación, usurpación de funciones y malversación.
La cooperante de Médicos Sin Fronteras, que podría haberse contagiado de ébola en Mali, se encuentra en observación en el Hospital Carlos III de Madrid. Al no tener síntomas, no está aislada.
El gobierno concede la nacionalidad española a las misioneras africanas Paciencia Melgar y Elena Bolo, que superaron el ébola y han donado su plan plasma en varias ocasiones. Fueron vitales para la curación de Teresa Romero.
El Ejecutivo, además, ha denegado el indulto al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y al del Sevilla, José María del Nido. Fabra, condenado por defraudar 700.000 millones de euros, aún no ha ingresado en prisión. Del Nido lleva más de 8 meses.
Sonia Castedo asegura que no se presentará a la reelección como alcaldesa de Alicante, aunque se archiven las causas abiertas contra ella. Está imputada en 2 casos de corrupción.
Isabel Pantoja podría empezar a disfrutar en mayo de permisos de salida de la cárcel. Ha ingresado esta mañana para cumplir una condena de 2 años. Desde julio, al cumplir un tercio, podría pedir el tercer grado.
Las cenizas de la duquesa de Alba han quedado depositadas esta tarde en el Santuario del Cristo de los Gitanos en Sevilla. Otra parte se va a trasladar al Panteón Familiar en Loeches, Madrid.
Podemos sería el partido más votado en Navarra si ahora se celebrasen elecciones, según una encuesta del Parlamento Foral. Los proetarras de Bildu ocuparían el segundo lugar. UPN perdería más de la mitad de sus escaños.
Los Mossos de Escuadra y los miembros de la Ertzaintza podrían ingresar en la Policía Nacional. Lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. A partir de ahora, para acceder a la escala básica, habrá que tener bachillerato.
La bolsa ha subido un 3%, el mayor incremento desde abril de 2013, y supera los 10.500 puntos gracias a la rebaja de tipos en China y a las promesas del presidente del Banco Central Europeo de actuar con rapidez si persiste el riesgo de deflación.
Hablar de fútbol beneficia a las personas con demencias y Alzheimer, según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona. Asegura que mejora su atención y beneficia su estado de ánimo.
Y en deportes, esta noche vuelve la Liga. A las 9:45 comienza el Athletic de Bilbao Español. Mañana se disputa el Atlético de Madrid Málaga, Eibar Real Madrid y el Barcelona Sevilla.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Una aclaración, porque luego todo se sabe. El expresidente de Diputación de Castellón, Carlos Fabra, defraudó 700.000 euros. Porque si llega a defraudar 700.000 millones de euros, es el rescate a España y habría que hacerle un monumento. Pero por la capacidad que hubiera tenido de defraudar tanto dinero. 700.000 euros. Que si no, vamos, hay que hacerle el premio Nobel. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la actualidad y también con sus comentarios, análisis de la actualidad y todo lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales. Ángel Rubio.
Tenemos hasta 4 en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, nuestra cuenta ahí es @linternacope. Hay un teléfono gratuito las 24 horas del día, el 950-6006, y también un correo electrónico, linterna@cope.es.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos qué les parece que el líder de Podemos solo responda a preguntas pactadas, y es que Pablo Iglesias no va a acudir mañana a una entrevista en la televisión, quería una única pregunta y pactada. Bueno, pues de momento el 79% de los oyentes que está votando dice que demuestra que se le están agotando los argumentos. Otro 12% opina que está en su derecho y otro 7% asegura que es incongruente con su ideario. Pueden seguir votando en cope.es.
Pablo se hace de plasma. En el Facebook de La Linterna, Carlos dice es lamentable y nos quejábamos del plasma de Rajoy. Y en el Twitter de La Linterna, Feli comenta, el que vino a decirnos que solo Podemos era limpio y regenerador de la democracia pone en práctica lo peor de una dictadura. El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
El fin de semana nos va a dejar tiempo inestable prácticamente en todo el país. Mañana sábado la jornada amanecerá con nubes generalizadas y lluvias en la cornisa cantábrica e Islas Canarias. Conforme avance el día, los chubascos alcanzarán zonas del centro peninsular y también a Extremadura. Las temperaturas bajan en el norte, suben en la zona de Levante y en el resto apenas habrá cambios. El domingo, el frente que atraviesa las Islas Canarias seguirá dejando lluvias de carácter fuerte. Además, el resto del país se cubrirá por completo y podrá haber lluvias de carácter moderado en general. Las temperaturas vuelven a bajar y el viento soplará con fuerza en los Pirineos.
En la Dirección General de Tráfico está mirando las pantallas de plasma donde está la información y se ve las carreteras. Fernando Pérez, buenas noches.
Buenas noches. Van a encontrarse todavía con problemas en la entrada a Madrid por la 6, la carretera de La Coruña, como consecuencia de un accidente que se ha producido en el kilómetro 16 en Majada Honda, un accidente en el que se han visto involucrados varios vehículos. Hay retenciones de en torno a los 4 kilómetros desde Las Rozas hasta ese punto. Mucho cuidado, por tanto, en esta entrada a Madrid por la carretera de La Coruña. Quedan también pequeñas dificultades en apenas un kilómetro en la salida por la 3, la carretera de Valencia, en Rivas Vacía Madrid, y por la 5, la de Extremadura, cerca de Móstoles. Además, en la provincia de Barcelona, todavía la B10, la ronda litoral, tiene algunas complicaciones, sentido Nudo de Trinidad, y en la C31... hay complicaciones por accidente en la entrada a la capital barcelonesa desde la zona de Badalona. Hay también algunos problemas por otro accidente en la provincia de Badajoz. Recuerden que está cortada la Nacional 630 en el entorno de Monesterio. Como consecuencia de ese accidente, como decimos, sigue cortada la carretera, aunque hay desvíos debidamente señalizados. Y todavía pequeñas retenciones en Valencia, en la V30, en el entorno de Cuartepoel.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estar en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
El siguiente espacio no se lo digan a nadie que el viernes. Confidencial.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. El hombre que se pierde por la M40 y el sur de Madrid. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Eres un cotilla, es lo que...
Que volviendo de Toledo dio la vuelta a España hasta llegar a Madrid. ¿Cómo estás, Fernando Jauregui?
¿Has llegado
ya a Madrid o no? Desde anoche que saliste de Toledo.
Se me rompió el GPS, por eso llegué tarde.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Qué bien se amanece en Toledo, ¿verdad?
Verdad que sí.
Venirse por la noche a recorrer las radiales de Madrid, ¿eh?
Sí.
Ay, ay, ay. Lo bueno es el plasma. Tener una pantalla de plasma,
claro,
lo ves como
sí.
Lo de la Dirección General de Tráfico, lo ves todo en el plasma.
Vamos a hacer la radio por plasma.
Por plasma, sí. Pablo se apunta al plasma.
Sí.
¿Qué ha pasado ahí, Federico?
¿Qué ha pasado? Pues mira, lo contamos rápidamente. Estaba pactado ya con Pablo Iglesias y con su partido, con Podemos, que este fin de semana, este sábado por la noche, acudiera a una entrevista en el programa Un Tiempo Nuevo de Telecinco. A esa entrevista han ido Cristóbal Montoro, ha ido Albert Rivera, ha ido Pedro Sánchez, líder del PSOE, todos han respondido,
Monago.
Ha ido Monago, todos han respondido a las preguntas de la presentadora, de Sandra Barneda, y los periodistas que normalmente suelen hacer la entrevista con ellos, entre ellos gente como Fernando Garea, Pepa Bueno, con periodistas conocidos. Bueno, estaba pactado que iba a ir este fin de semana y ayer...
¿Sí? ¿Ayer?
Ayer... prensa de Podemos llamó a Telecinco, al programa de Un Tiempo Nuevo, y dijeron que no iba a ir a la entrevista y que a cambio lo que les ofrecían era que una conexión en directo con la sede de Podemos en la que estaría Pablo Iglesias, es decir, plasma, una pregunta pactada.
¿Cómo?
Pactada la pregunta, o sea, no cualquier pregunta, una pregunta pactada de antemano con ellos y que solamente se la haría, solo una pregunta, y que solo se la haría la presentadora del programa. Eso es, obviamente, Telecinco, no
ha
voy
dicho,
a decir...
No mi comandante.
Y obviamente te puedes imaginar a dónde les ha mandado.
No mi comandante.
Sí, sí, claro, no mi comandante, efectivamente, claro. Porque esto es sin tener poder, sin de haber tocado una pizca de poder.
Pues
imagínate lo que puede ser si esta gente llega al poder.
Claro, todos y mi comandante.
Todos y mi comandante, efectivamente.
Claro.
Todos y mi comandante. Tremendo, 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 tremendo. Si ya desde este momento empiezan a tener un trato hacia los medios de comunicación como el que ha puesto manifiesto Pablo Iglesias, apaga y vámonos, porque es para echarse a temblar.
Fernando, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, y el puente aéreo. Fernando, está por ahí. A ver, Fernando.
Puente aéreo,
sí, sí. Adelante, adelante.
Al puente aéreo le llaman a un grupo de empresarios que están entre Barcelona y Madrid, el grupo de empresarios importantes, ¿no? Empezando por el conde de Godó, siguiendo por el señor Nin de la Caixa, en fin, bueno, muy importantes, muchos. Y Pedro Sánchez, anticipándose a una muy importante visita que va a realizar la semana que viene, el sábado que viene, el señor Rajoy a Barcelona, muy importante, pero todavía sin agenda.
Seguimos sin saber... tiene una cena con los varones la víspera, de varones,
sí,
del PP.
Pero seguimos sin saber si se va a ver con Artur Mas o no,
no
y
parece.
En qué circunstancias.
No parece.
Bueno, ya veremos, eso ya lo veremos.
Venga,
pero en cualquier caso seguimos sin saberlo. Pues,
lo
bueno,
de Sánchez y los empresarios.
Pedro Sánchez se anticipa,
sí.
Y va a verlo. Y estuvo con ellos pues una cena interesante, por lo visto, por lo que me cuentan algunos. A ver, ¿qué transmite Pedro Sánchez? Bueno, primero algunos pues me dicen que es muy simpático los primeros 5 minutos, pero que su programa queda un poco agujereado todavía.
Sí.
Queda un poco agujereado.
Sí.
Pero que evidentemente, por lo menos uno de ellos, con el que yo he hablado,
ajá,
me dice que piensan que podría ganar las próximas elecciones en función de que ahora mismo las encuestas están locas. Tú sabes que la revista esta que dirige Guerra, que se llama Temas, hay una encuesta de Tezanos, me parece, que da un 31% al PSOE, un 24% a Podemos y un 21% al PP. y que hay gente del PSOE, no sé si Sánchez se lo dijo así textualmente, pero hay gente del PSOE que va transmitiendo que pueden ganar las elecciones, pero que solamente habría una legislatura de 2 años. Es decir, después de ganar las elecciones, que la legislatura sería 2 años, y después de esas elecciones, el PSOE probablemente se consolidaría. Pero ese es el barco con el que están jugando en estos momentos. Bueno, en cualquier caso, impresión que sacó el señor Sánchez de ahí, pues que todos los empresarios dicen que qué horror, el proceso actual que ha abierto el señor Artur Mas. Qué horror. Y te digo, son empresarios que dan un montón de... Está el señor Gabardo, de Gas Natural, por ejemplo, está el de Abertis, bueno...
Primera división, primera división.
Primerísima división. Todos, qué horror, la posibilidad de proceso que ha abierto Artur Mas. Cosa que, pregunta inmediata, oiga, ¿y por qué no lo dicen en público? Yo creo que lo dirán, solo digo eso. De momento solo digo eso, lo van a decir.
Federico, lo de Ciudadanos y UPyD lo dejamos para el lunes, si te parece.
Vale, pues venga, lo dejamos para el lunes.
¿Qué ha pasado ahí entre medias y cómo han reaccionado algunos?
Rosa Díez, no te voy a decir nada. Rosa
déjalo para el lunes. Déjalo
qué
para
poco
el lunes.
Le queda a Rosa Díez.
Uy, déjalo para el lunes.
Ya veréis, ya. Bueno, si yo me vean a los lunes, venga, ya. Adiós.
Fernando, da recuerdos a esa señora que grita detrás de ti, que no sé qué está hablando.
Sí, pues dile, porque estoy en una terraza aquí,
estás una
aprovechando
terraza.
La benignidad del clima.
Pues dale,
¿sí?
Dale recuerdos a la señora que ha participado en la linterna de la cadena COPE. Adiós, señora, Fernando Jauregui.
Adiós.
Adiós. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Enseguida regresa Lama con el deporte, la linterna. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un viaje al papel histórico de la Iglesia en la cultura occidental a través del arte. La reina Doña Sofía inaugura la exposición A su imagen el próximo lunes. Ramón García, Pelegrín.
Se podrán ver un centenar de obras de artistas como Velázquez, Goya o Rubens. Aunque lo va a inaugurar la reina Sofía el lunes, la exposición ya está abierta al público en el Centro Cultural Fernán Gómez, con los auspicios de la Conferencia Episcopal y del Arzobispado de Madrid.
Arranca el Festival Eñe.
69 escritores de 7 países participan en este encuentro de la lengua española. Hay conferencias, debates y talleres, como nos cuenta Sefi García.
Jorge Edwards es el encargado de inaugurar la 6ª edición del Festival Eñe, que congregará 60 actos entre lo que queda de tarde y mañana. 69 autores de 7 países participan este año en la cita literaria más importante del otoño, que tendrá como escenario varios espacios de Madrid y el Museo de la Evolución Humana de Burgos, la Fábrica, el Círculo de Bellas Artes y el Instituto Cervantes son los organizadores de este evento que, para el representante de Cervantes, Enrique Calleja, tiene un significado muy especial.
Es un rompiente, un acantilado donde cantidad de cosas que tienen en común la palabra, por lo tanto el lenguaje y por lo tanto el español, rompen, se desmenuzan, se reparten entre tanta gente y con tanta intensidad.
El año pasado, 6.000 personas participaron en el Festival Eñe, que tendrá su edición iberoamericana en los primeros días de diciembre.
Los años felices, así se titula la primera novela del periodista y escritor Gonzalo López Alba.
Tres amigos con el telón de fondo de la transición española. López Alba ha querido poner un espejo de ficción a la crónica periodística de esta época, de este periodo crucial de nuestra historia reciente, como cuenta A la Linterna.
Lo que yo he intentado de alguna forma es resumir en aproximadamente 400 páginas 40 años de historia. Parecía que una novela era el mejor instrumento para lo que yo pretendía.
Para López Alba, la transición fue un pacto de convivencia para enterrar las diferencias ideológicas.
La transición no fue otra cosa, y no es poco decir, que un pacto de convivencia entre las generaciones adultas de aquella época, hecho para afrontar los problemas del momento y para no cometer errores de un pasado que todavía estaba vivo en la memoria de sus protagonistas.
El Ballet Nacional de España ofrecerá el 16 de diciembre una...
Función solidaria.
Función solidaria. Se me había ido la cabeza. Laura Miralles.
La compañía interpretará Sweet Sevilla en los teatros de Canal, música y danza en beneficio de los niños con discapacidad intelectual y las familias que no pueden acceder a un tratamiento para sus hijos por dificultades económicas. Los niños ya han disfrutado del ballet, como nos cuenta su director, Antonio Najarro.
Cuando vinieron a la sede del Ballet Nacional a ver el ensayo, nos quedamos anonadados del comportamiento disciplinado, de cómo nos veían bailar. Es un evento que me toca muchísimo el corazón y el alma.
Las entradas han salido hoy a la venta y el precio oscila entre los 24 y 32 euros.
Los Grammy Latinos rinden homenaje al desaparecido Paco de Lucía, Ramón.
El guitarrista recibió anoche de manera póstuma dos galardones, el de Mejor Álbum del Año y Mejor Disco Flamenco.
Enseguida a las 8:30 está aquí Manolo Lama para contar toda la actualidad del deporte, camino del fin de semana, con el regreso de la Liga después del parón de las elecciones, vuelve la Liga, por supuesto tiempo de juego todo el fin de semana en la cadena COPE. Enseguida Lama con la última hora del deporte en La Linterna, como cada día.
La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.